era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Y no las toque.
Estamos en una línea sobre el mar. Hoy vamos a continuar con un tema que planteamos hace unas semanas y que llamamos Haciendo Internet. En ese programa, Marga nos empezó a contar cuál había sido un poco la historia de eso que ahora conocemos, o sea, conoce como Internet, la web y demás. Nos habló de la historia de cómo empezó las comunidades hackers en los años 80, en los años 90. Hoy vamos a continuar un poco con todo eso.
Que solo le falta hablar, yo tengo una carreta, que solo le falta hablar, tiene microondas, nevera y atonfa.
Pero antes de continuar, también para situar a la audiencia, si es que algunos queda alguna después de lo que le estamos mareando, me gustaría refrescar un poco qué es lo que quedó de lo que hablamos la vez anterior. Si recordáis algo así para enganchar con ello.
Pues no sé si quieres, bueno, si quieres, yo una de las cosas que más me llamó la atención fue el tema de los manifiestos, del manifiesto Cibor, del manifiesto de Mentor, que comentaste que habían, que eran del año 80 y tantos, y sobre todo lo que evoqué cuando lo comentaste aquí fue el contraste con mi propia experiencia respecto, en concreto al Cibor, porque el otro ni lo conocía, ¿no? Porque yo el manifiesto Cibor lo conocí 10 años después, en una realidad que me hacía difícil entender la propuesta de Donna Haraway, que era la autora de este manifiesto Cibor. Esa propuesta que era como de utopía, de liberación a través de las tecnologías, en un momento donde simplemente enviar un correo electrónico era dificilísimo, que dice que era el tiempo del módem, del tiempo en el que tenías que distinguir entre trabajar sin conexión y con conexión. Es decir, que
¿En qué año era eso?
En el 93 conocí yo, casi 10 años después.
Vale, es que la gracia del manifiesto para Cibor es que Donna Haraway lo ideó antes de que hubiera la materialidad de medios para poder hacerlo. Es lo que lo hace más extraordinario. No pensó sobre unas prácticas, sino sobre, o sea, le dirigía una idea. La idea iba más lejos de lo que se podía hacer.
Y con
esa idea, sí, especulo, y con esa idea, sí, luego vino lo que se podía hacer, ¿no? Fue una visión. Porque en el 82 nadie tenía módems, ni en Estados Unidos tampoco, menos las mujeres.
Yo recuerdo que me impresionó también un poco, retomando lo que decía Raquel, la fuerza que tenían esos manifiestos, sobre todo la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow, esa idea de bueno, ahí os quedáis en este mundo físico controlado, legislado, sometido, nosotros vamos a crear un mundo nuevo que va a ser el ciberespacio, va a ser un mundo libre donde vamos a poder compartir saberes y vivir eso, libremente, ¿no? Y bueno, sobre todo me impacta esa fuerza recordando que el contexto era el de la posmodernidad, ¿no? El momento en el que ya pues los grandes relatos de liberación, etcétera, estaban todos como, bueno, se daban ya como algo obsoleto, ¿no? Algo que había fracasado. Y bueno, es como el último momento de fuerza de la visión utópica, y no solo utópica, porque había prácticas detrás y vidas que estaban desarrollando esas líneas, ¿no?, de experimentación, y eso me impactó mucho, ese último momento de fuerza de la utopía, ¿no? Y bueno, también lo que se hablaba de cómo la intervención de determinada serie de gente, de techies, de frikis, de lo que comentaba un poco Marga en el programa, consiguen que una tecnología no sea lo que habitualmente consideramos como una tecnología, es decir, como una especie de caja negra, como los electrodomésticos que tenemos en casa, ¿no? Que, bueno, tenemos las posibilidades dadas y no sabemos ni cómo funcionan, nos tenemos que ajustar a lo que él mismo nos ofrece como posible, ¿no? Y que aquí, por la intervención de una serie de agentes, intervención intempestiva de agentes visionarios, pues digamos el rumbo de esa tecnología cambia, y con él el rumbo de la humanidad entera, ¿no? Y por último también me llamó la atención cómo esas prácticas de intervención que muchas veces se daban en garajes, ¿no?, y en garajes de casa, en un underground, pues luego son también el germen de grandes negocios, ¿no? Y como pues Microsoft también surge de ahí, como los grandes negocios que conocemos hoy tienen su germen en esas experimentaciones de garaje, ¿no? Y yo creo que eso también me parece llamativo, ¿no?
Que esas grandes corporaciones no han nacido poderosas, sino que son poderosas por el poder que les hemos dado. Porque han nacido como proyectos muy chiquititos.
A mí lo que la idea que me gustaba es la total actualidad de lo que se contaba, ¿no? Es los años 80, la mayoría de los treintañeros éramos muy jóvenes y sigue estando en total actualidad esa, ¿no?, ese intento de agresión al ciberespacio por miedo a que se genere un espacio libre de reglas. Entonces, pues ahora en estas semanas estamos viendo todo el ataque a redes P2P, paquetes de telecom, todo eso, sí, es total actualidad.
Y otra cosa que estaba recordando ahora también, que era que hablaste de esa diferencia que hay entre un momento en el cual las redes se empiezan a construir como basándose sobre todo en la ocultación de las identidades, que tú inicias partes de ahí también, de ocultar tu identidad, de establecer, de no, en concreto lo que hablabas,
los correos electrónicos,
eso, es decir, a través de los correos electrónicos ocultabas tu identidad mujer. Y que sí. Últimamente habías decidido cambiar eso.
Sí.
Eso me gustaría ver si, porque no lo llegamos.
Si al final llegamos a eso, ¿no?
Exactamente, no llegamos, a ver si hoy conseguimos
llegar. Pues dejamos los años 80, dejamos el ciberpunk, toda esa preeminencia hacker y nos vamos al cambio de siglo, al año 2000. Y ahí, en el cambio de siglo, bueno, ocurren muchas cosas, claro, pero hay dos que yo destacaría en relación a lo que estamos pensando. Una es que más o menos por esa época se da el hundimiento de las empresas.com. Y otra cosa que destacaría es que también por esa época caen las Torres Gemelas. Sobre los atentados contra las Torres Gemelas, podemos decir que marcarían el fin de la posmodernidad, porque la posmodernidad nos decía que la realidad era un juego de simulacros y que no había hecho solo interpretaciones. Y creo que el hundimiento de las Torres Gemelas desmiente eso, porque vuelve a poner, nos pone en contacto con la muerte directamente, y en contacto con la muerte, pues esa idea de que todo son ficciones y solo hay interpretaciones se desvanece, porque la realidad vuelve a tomar toda su crudeza y su materialidad, y tenemos esa imagen en la retina de dos torres que se caen, ¿no?, con toda su materialidad. Y sobre el hundimiento de las .com, pues claro, hay interpretaciones, por supuesto, ¿no? Sabéis que las .com son esas empresas que se hicieron con dinero grande, que querían aprovechar el negocio en la red y que se basaban en lo que podría ser un modelo televisivo, o sea, unos pocos emisores, mucha audiencia, la audiencia es pasiva y solo consume, y hay unos pocos emisores de contenidos que se reparten la audiencia como los canales de televisión, y añadido a eso ya como el máximo de lo que se puede hacer en internet, que sea comprar negocios de compra y venta en web. Y ya está. Un modelo de web de portal o de gran canal. Entonces esas empresas se caen financieramente. Y si vamos a la Wikipedia y buscamos la entrada burbuja.com, pues ahí podemos ver lo que sería una interpretación más economicista. Más en términos... A ver, tengo aquí algunas frases. Bueno, no lo voy a leer porque lo podéis consultar, pero estaría una explicación en términos de mercados financieros, en términos de expectativas, de procesos de valoración y de cómo esos mercados financieros, operando con redes informáticas que permiten el proceso de esa información financiera en tiempo real, pues se explota. Lo que vendría a ser una especie de explicación interna, o sea, las .com caen por problemas que tenían ellas mismas en sus modelos financieros. Entonces, si vamos a la interpretación, ya como he dicho hay muchas, pero una muy clara, que es la de David Dugarte en su libro Como una enredadera y no como un árbol. Ahí él tiene otra visión y toma la idea de lo que sería el oeste americano, el Far West, territorios de frontera. Entonces dice, en esos territorios de frontera, por una parte estaban los pioneros, que serían los ciberpunk, los techies, los hackers. Y por otra parte estarían las empresas y las .com. Y entonces él lo veía como en términos de lo que sería una batalla. Y entonces lo califica como una batalla de pioneros contra empresarios, consorcios contra hackers, ciberactivistas contra operadoras y estados reguladores. Y entonces él dice que durante 3 años se libra esta batalla y al final una de las partes vence y otra fracasa. Y es una explicación que da mucha más hegemonía a lo que puede hacer la gente en estos procesos, porque él explica el fracaso de las .com como que fue un modelo rechazado socialmente, y al ser rechazado, voy simplificando mucho, ¿no?, pero al ser rechazado perdía audiencia, y como su germen era conseguir audiencia porque era un modelo televisivo, pues como un canal de televisión que nadie lo ve, pues obviamente ese negocio deja de funcionar. Es una explicación completamente diferente de la de la Wikipedia.
Excepto el primer tema, la música que vais a escuchar hoy la hemos encontrado en una web que se llama www.jamendo.com, en la cual podemos leer: los artistas de Jamendo te permiten escuchar, descargar y compartir su música. Es libre, legal e ilimitado. Los micros.
Vale. No, que estaba contando fuera de micro que me acordaba de un autor italiano que se llama Franco Berardi Bifo, que hace una interpretación, digamos, de vinculando estos dos fenómenos, estos dos hundimientos que ha nombrado Marga, el 11S y el hundimiento de las .com, y hablaba de cómo se aprovecha el hundimiento de las Torres Gemelas para desplazar el mundo de los negocios, que hasta entonces había estado los últimos años había consistido en ese cruce entre el trabajo, digamos, cognitivo, el trabajo creativo y los mercados financieros, hacia de nuevo la vieja estructura militar, industrial, petrolífera. Y que eso, digamos, según Bifo, será lo que marque la fase bus, ¿no? De nuevo, el petróleo, las armas, la industria pesada y el miedo, ¿no? El miedo contra lo que era, pues, un poco estos procesos creativos en tensión con el mercado, ¿no?
Claro, un poco las .com también surgen de fuera de esa estructura que es lo militar, los banqueros que siempre estaban. O sea, hay casos de gente que tiene una idea y que desarrollan a .com, llegan y una gran empresa y se la compra y se hacen millonarios. Ahora mismo no recuerdo ningún
caso. Sí, el negocio es que te compren.
Claro,
el negocio de una .com es que alguien te la compre.
Entonces, pero la alianza era, yo creo, ¿no?, mercados financieros, trabajo creativo, digamos, ¿no?
Claro. Es decir, trabajo creativo dentro de la empresa y pasividad fuera.
Y su pasividad fuera. Eso sí que no recuerdo que lo nombrara este autor en el análisis que hacía. Pero yo creo que es interesante también, sí.
Seguimos. ¿Sigues explicándonos cosas, Marga?
Vale.
Nos has comentado.
Vale, pues sí.
Que se producen unos cambios, estratégicos. ¿Cuáles serían estos cambios?
Sí, claro, hay un hundimiento de unos modelos de negocio, y entonces allí había mucho dinero puesto y todo ese dinero se pone a digamos metafóricamente, pues se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos fracasado con tanto dinero que teníamos y tan guapos que éramos y tan poderosos que nos sentíamos en el mundo? Y entonces, de este hundimiento surgen otras estrategias, otros enfoques sobre modelos de negocio. Siempre hablo de modelos virtuales, ¿eh? De negocio virtual. O sea, el negocio del ladrillo y todo eso creo que quedaría totalmente en otros modelos. Y pensaba explicaros dos de esos ejemplos de cambios de pensamiento. Uno podría ser el manifiesto Clue-Train, que es un listado de 95 tesis que se publicaron en 1999 y las consensuaron un grupo de eran como pensadores, ¿no? Como periodistas, sociólogos, filósofos, no era gente de negocios. O sea, como gente que estaría fuera del mercado y hace una llamada de atención a las empresas que operan en estos mercados de nuevas conexiones. Y ellos lanzan la idea de mercados conversacionales. O sea, que en los mercados lo que se hace no es comprar y vender, sino hablar. Mercados conversacionales. Y entonces, de las 99 tesis, 95, saco algunas. Ellos dicen, por ejemplo, los mercados consisten de seres humanos, no de sectores demográficos. Para hablar en una voz humana, las empresas deben compartir las preocupaciones de sus comunidades. Entonces, claro está, primero deben pertenecer a una comunidad. Las comunidades humanas se basan en el diálogo, en conversaciones humanas, acerca de inquietudes humanas. La comunidad de diálogo es el mercado. Luego, este me gusta guay porque dice, una intranet saludable organiza a los empleados de una empresa, ¿se entiende?, en varios sentidos de la palabra, y su efecto es más radical que la agenda de cualquier sindicato. O sea, mejor una intranet que sindicarse.
Una intranet interna de la empresa.
Sí. Uh-huh. Mejor podernos comunicar todos con todos que sindicarnos, ¿no? Otra de las tesis es una advertencia al mercado. Dice, puedes hacer dinero, eso sí, mientras no sea lo único en lo que piensas. El negocio es solo una parte de nuestras vidas. Si es todo en la tuya, piénsalo. ¿Quién necesita a quién? Me están interpelando, ¿no? Nosotros somos consumidores, usuarios de tu empresa. Tú nos necesitas a nosotros o nosotros a ti. Estamos tanto dentro de las empresas como fuera de ellas. Los límites que separan nuestras conversaciones son como el muro de Berlín. O sea, solo un estorbo. Y sabemos que caerán. Y estamos trabajando desde ambos lados para hacerlos caer. Así que yo esto lo leo como una amenaza a los mercados, a la gente que piensa solo en hacer dinero, y una señal de advertencia de decir, bueno, puedes hacer dinero, pero siempre que tu modelo de negocio sea humano.
Perdona, Amaro, ¿ibas a decir algo?
No, mejor un momento de música, sí.
Tenía pensado también hablar algo sobre el manifiesto ágil, lo que pasa que quizás sea un poco repetitivo, pero el manifiesto ágil es un manifiesto que se publica, surge en 2001 y está publicado por 17 programadores que son personas muy relevantes en la comunidad de programadores, son hombres, por supuesto. grandes figuras de las comunidades, la comunidad Java, el inventor de la Wiki Web, etcétera. Y entonces esta gente dice, no estamos programando bien, no estamos trabajando como a la altura del año 2001. Estamos en metodologías formales que son muy normativas, que dependen mucho de planificaciones. Bueno, total, que no, que así no. Y entonces surge el manifiesto ágil, que es una metodología de programación. O sea, no serían solo unos valores, sino que dicen cómo los equipos de programadores se tienen que organizar, y hay equipos que lo estamos llevando a cabo, ¿no? O sea, que son metodologías. Lo que pasa es que no la... quizá explicarla toda ella nos emplearía demasiado tiempo. Pero sí que quería destacar que los cambios se producen, los cambios estratégicos se producen tanto desde fuera de las empresas, desde el punto de vista de la gente que consume, como dentro de las empresas también hay una insatisfacción en la gente que está programando.
Decía que esto del manifiesto ágil, que yo no había oído hablar de ello, me llama la atención porque me da la sensación de lo que recordábamos sobre el primer programa. Pasamos de manifiestos que son como declaraciones de principios, que hablan de procesos de liberación en el ciberespacio y tal, a este manifiesto que es como más práctico, ¿no?
Sí, o sea, ahora estamos en lo que está viendo, lo que se está viendo desde la empresa o desde el mercado. Antes estábamos en lo que se veía desde el ciberpunk, desde la contracultura, desde la ética hacker y tal. Entonces, nos estamos saliendo de la contracultura porque, a mi entender, la mayor innovación en el pensamiento se produce por estas necesidades del mercado. O sea, en estos momentos, quien realmente está renovando todo, a mi entender, a partir de un fracaso de empresa, son estos modelos de negocio. Entonces, ocurre una especie de revolución que acontece con el cambio de siglo y que habla de humanización, de la primacía de las personas, de que lo importante son las conversaciones y no la acumulación del dinero, y de que lo importante es la motivación y no el control de los procesos, y a mí me parece que eso es como muy, como que explica mucho lo que pasará después.
Seguimos en una línea sobre el mar, en el 100.4 de la FM, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo. Y a cualquier hora, en www.unalineasobreelmar.net.
Marga, hablabas de primacía de las personas, de humanización, de sí. digamos, de las empresas. ¿Qué es lo que estaría mirando, leyendo, interpretando el mercado para hacer ese cambio estratégico?
Claro, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué es lo que permite a hacer esas lecturas? Pues estamos en el cambio de siglo, ¿eh? Estamos en más o menos en el año 2000. Y en el año 2000 yo veo un movimiento álgido de los movimientos sociales en lo que respecta a los usos telemáticos antagonistas. Y tendríamos una lista muy grande de iniciativas. Por ejemplo, en el año 1997, cuando nadie tenía acceso a Internet, ni correo electrónico, ni módem, ni nada de nada, como antes decía Raquel, sin embargo, los segundos encuentros zapatistas se pudieron organizar por mails. Y ya el subcomandante Marcos estaba lanzando comunicados al ciberespacio. Así que desde espacios sociales, desde centros sociales, y etcétera, podríamos ver que se llevó a cabo una primera alfabetización digital en las áreas militantes. Y si estabas en contacto con alguna realidad social, digamos, serías de las primeras personas que tendría acceso a correo electrónico, a ordenador, a Internet y tal. Digamos que los militantes estaban mucho más alfabetizados, o fueron los primeros en alfabetizarse, porque esa alfabetización tenía que ver con la intervención social. Luego, en 1999, que hace ahora 10 años, se creó Sindominio, que es un servidor en Internet, que funcionaba y sigue funcionando exclusivamente con software libre, y que además era administrado por una asamblea telemática. Primera vez en el mundo. No había ocurrido esto antes. Los servidores estaban administrados por unas pocas personas muy capacitadas, y aquí se hizo una apertura. Dijeron, pues todos podemos ser administradores, ¿no? Si nos formamos, ¿por qué no? Si algo fracasa, algún servicio se cae, bueno, pues no importa, porque la contrapartida es que estamos aprendiendo y en nuestras manos vamos a tener una herramienta autogestionada. Entonces merece la pena esto. En ese mismo año, en Sindominio, se abrió la ACP, que era un sitio de publicación abierta. Publicación abierta ahora lo vemos muy normal, porque ahora subimos un vídeo a YouTube y eso es la publicación abierta, que subes una cosa y ya se pone. Pero en el año 1999 eso no era tan normal. También ese mismo año, en el 1999, en todo lo que aconteció en Seattle en relación en la cumbre de la OMC, se crearon los Indymedia, que eran una red de medios de publicación abierta que tenían un enfoque de periodismo ciudadano. Se crearon para que la información sobre las contracumbres no viniera únicamente de los media, sino que fuera algo más democrático. Y eso también fue una innovación técnica impresionante, siempre de mano o vinculada a intervenciones políticos-sociales. En el año 2000, en Barcelona, se celebró el primer hack meeting en España. Había habido hack meetings en Italia, pero ninguno en España. El primero fue en el 2000 en Barcelona. Y después de ese hack meeting se fundó el primer hack lab de España en el año 2000, que fue el Kernel Panic en Barcelona. Y también en el año 2000 surgieron las comunidades wireless, por ejemplo, vinculadas a movimientos ciudadanos, que era gente que se autoorganizaba, porque en ese momento ya empezábamos a tener banda ancha, entonces nos sobraba ancho de banda. Teníamos más ancho de banda del que podíamos consumir. Entonces la gente se autoorganizaba para donar o compartir ese ancho de banda mediante conexión sin hilos, porque ahora todo el mundo sabemos lo que es wifi, pero en el año 2000 no. Y entonces ese ancho de banda se compartía con el vecino de enfrente, con quien pudiera, con la gente que estaba de alquiler y no se quería dar de alta la línea telefónica, etcétera. Y en toda esta época, desde los hack labs, que ya se estaban formando, se llevó a cabo a partir del año 2000 lo que podría ser pues como una especie de segunda alfabetización digital de los movimientos sociales, que entonces teníamos que explicar que era una red wireless y que era la banda ancha y que era la web y todo eso.
aparte de todo esto que estaban haciendo los movimientos sociales, ¿qué hacía la gente?
Bueno, la gente, claro, he hablado de los movimientos sociales, que es una cosa, una realidad que conozco y que es poco conocida. Pero claro, la gente, los movimientos sociales hacían eso porque la gente hacía miles de cosas. O sea que cuando las .com fracasaron, ya incluso mucho a mediados de los 90, ya había mogollón de foros en web que habían evolucionado. O sea, primero había grupos de noticias que no funcionaban en el protocolo web, pero luego todo eso ya pasó a web. Los foros es de las primeras cosas que hubo. Y en 1999, por ejemplo, ya teníamos Napster. Que Napster fue uno de esos inventos de garaje que sirvió para compartir archivos de música en formato MP3 y que dio lugar luego a la popularización de las redes P2P, que como sabéis, no tienen nada que ver con web, van por otro protocolo, no van por el navegador, ¿eh? No van por el Explorer ni por el Firefox ni tal, es como otra internet. Y para esa época la blogosfera ya, vamos, estaba plenamente madura. Había incluso portales que se dedicaban a proveer de blogs, como los blogs de Google, ¿no? Como Blogger o Blogspot. Y bueno, teníamos RSS, teníamos, en 2001 teníamos la Wikipedia ya, por ejemplo, que bueno, que se desarrolló cuando el wiki ya existía, pero cuando llegó a web, pues pasó como con los foros, ¿no? Que al llegar a web, pues ahí ya explotó la participación. Y a partir del 2001 con la Wikipedia ya es imparable, porque en el 2003 tenemos MySpace, en 2004 Flickr, en 2005 YouTube, también es en ese mismo año Delicios, en el 2006 Facebook, y así podríamos seguir la lista de todos esos archiconocidos inventos, que muchos de ellos empezaron como proyectos laterales, como proyectos de garaje, que diríamos, como cosas, ideas personales de fin de semana, como poquita cosa, ¿no? Y bueno, naturalmente, digamos, en paralelo a todo ese desarrollo estaría la intervención de Google, que fue quien realmente fue capaz de integrar toda la web, todo lo que sería
inintegrable.
Eso.
Ahí.
Toda la cantidad de contenidos que empezó a haber en web. Si no hubiera habido un buscador que nos los hubiera podido servir, pues posiblemente el desarrollo de Internet no sería el que hemos conocido.
Estabas hablando, Marga, primero de todo lo que son los usos sociales, políticos de Internet. Has hablado de Indymedia, has hablado de Sindominio, etcétera. Y luego de lo que hacía la gente, ¿no? Como, digamos, distinguiendo, así para entendernos, la gente y los movimientos sociales. Cuando has hablado de la gente, has hablado del MySpace, del Flickr, del YouTube, etcétera, ¿no? ¿Hay algún vínculo entre estas dos cosas? ¿Son historias paralelas?
Bueno, yo como no soy socióloga y no puedo estudiarlo realmente, no puedo demostrarlo, solo tengo impresiones, lo que a mí me parece. Lo que yo constato es que hubo un tirón muy fuerte por parte de los movimientos sociales, porque si miras las fechas, Indymedia es antes que YouTube. sea que estamos hablando de la Wikipedia en 2001 y a partir de ahí, pero lo que había antes eran foros y blogosfera y Napster, ¿vale? Que no, que son, ¿cómo lo diría? Maneras de compartir distribuidas. Es decir, la blogosfera no es una marca ni pertenece a una empresa, mientras que YouTube sí, es una marca y pertenece a una empresa. La blogosfera no, los foros tampoco. Eran cada servidor, los foros, los blogs y por supuesto el Napster, que es el colmo, la descentralización total, estaban diseminados, distribuidos. Y a mí me parece que hay un cambio a partir de que empezamos a, podemos decir, esos nombres, ¿no? Esas marcas. Wikipedia, MySpace, Flickr, YouTube, Delicios, Facebook. Ya estoy nombrando marcas comerciales, sitios centralizados. Entonces, en lo que había antes, el Wikipedia es 2001. En lo que había antes yo veo descentralización social grande, o sea, cada cual hacía lo que podía con los recursos que podía, y ahí una iniciativa muy grande de movimientos sociales que hicieron grandes cosas. Indymedia, por ejemplo, fue una pasada, técnicamente y socialmente.
No me lo cuentes.
Claro. Fue, o sea, periodismo ciudadano, ¿no? Pero, o sea, ideas de las que han durado 10 años o más en una velocidad vertiginosa de todos estos medios. Luego eran ideas muy potentes. Comunidades wireless, ¿no? Todo eso eran grandes innovaciones. A mí me parece que sí que hay una visión del mercado que dice, anda, pues estas ideas son muy buenas. Solo hay que despolitizarlas y convertirlas en negocio. Pero la idea en sí, la idea, es decir, Indymedia era una idea de publicación abierta, pero no solo. Era una idea politizada de publicación abierta. De vamos a publicar, pero sobre algo que nos interesa, que son las contracumbres y tal. No vamos a publicar en general, como los foros, que podría ser una idea despolitizada, porque hay público en general, recetas de cocina o de bricolage o lo que me parezca.
El lema recogía una consigna de Yellow Biafra, que es el cantante famoso de los Dead Kennedys, un grupo mítico punk americano, que decía: Don't hate the media, become the media. No odies a los medias, no estés todo el rato quejando de las mentiras que nos cuentes, etcétera. Sé tú un media, haz tú un media, ¿no?
A mí lo que me parece es que con todos estos inventos, quizá no tanto Wikipedia, pero bueno, sí, MySpace, Flickr, YouTube, etcétera, hay un olvido de lo anterior. Igual que ha habido un olvido de lo que fueron las comunidades hackers, que fueron el ADN de lo que tenemos en Internet, si tenemos Internet es por su contribución, hay un olvido de todo lo que se aportó desde lo social al margen del mercado y contra el mercado, porque era contra los modelos dominantes. Fue una época de creatividad impresionante, cuyos efectos yo todavía veo. Lo que pasa es que se ven desangelados, no sé cómo decirlo.
Difuminados.
¿No? Sí, no se ven triunfos propios. O sea, no creo que nadie de Indymedia vea que YouTube es un éxito de su idea. Más bien quizá lo verá como un fracaso de su idea. Uh-huh. Pero la idea fue de Indymedia.
Pero
eso está claro.
Pero eso sería la reapropiación que hace el sistema capitalista de todas las ideas, ¿no? Como las ropas en las ropas revolucionarias en las pasarelas
no,
de moda.
Yo creo que no. Porque son inventos de garaje que si tienen poder es porque tú se los das. Tú, yo, y aquí mi amiga y aquí mi otro amigo. Uh-huh. No nacen poderosos. Si Google es poderoso es porque le hemos dado poder. Si Flickr es poderoso es porque le hemos dado poder. Y lo mismo en YouTube y tal. Entonces no es una reapropiación. No es que me quiten nada, sino que yo se lo doy.
O sea que al meternos nosotros también metemos toda esa mercantilización de esas ideas políticas.
No, que le estás dando valor. Tú estás dando valor a Google en el momento que lo utilizas continuamente y que tu ventana prácticamente cuando comienzas a navegar es Google. Tú le estás dando valor. El uso que yo, tú y que la mayoría de la ciudadanía que hacemos de esa herramienta no es que se haya reapropiado, sino que nosotros estamos dándole
cada
fuerza.
Mañana, cada mañana me levanto y cada mañana le doy una migajita de poder.
Pero
y
igual
otra
lo podríamos haber
hecho
con Indymedia.
Claro, igual lo podríamos haber hecho con Indymedia. Por eso para mí la pregunta no es nos han expropiado, sino porque yo, la marga, abre con... claro, se ha pasado a YouTube y ha abandonado Indymedia. Para mí ese es el problema a pensar. Porque la iniciativa y el valor, yo lo veo claramente, estuvo en esas iniciativas sociales que fueron tan revolucionarias, innovadoras y arrebatadoras.
Y entonces, Marga, si puedes adelantar un poco más con esta idea que nos has introducido así, digamos, de ambigua de la web 2.0, ¿no? ¿Qué es para ti esto de la web 2.0?
lo que es para mí o lo que es
sí, o que nos la contaras un poco, ¿no? Que esto que has hablado, vale, de los grandes nombres, MySpace, Flickr, de Facebook, etc.
Vale, la web 2.0, como no lo que es para mí, sino lo que es para todo el mundo que se estudie los documentos que están escritos por Tim O'Reilly, es un concepto que surge de una lluvia de ideas. De, bueno, pues como estamos aquí ahora hablando, pues Tim O'Reilly, que es una persona muy poderosa que se mueve entre la informática y el mundo editorial y tiene muchos grandes negocios de venta online, pues con sus amigos le dio al coco y después de unas sesiones de debate dijo, pues lo que hay que hacer es Web 2.0. Entonces, Web 2.0 no es una tecnología, no es ni un lenguaje de programación, ni nada, no es nada explícitamente técnico o solo técnico, sino más bien es como un paradigma desde el cual entender todas esas interpretaciones sociales para llevarlas al mercado. O sea que es un paradigma mercantil de marketing. No, no lo parece, pero en realidad es puro marketing, lo cual no quiere decir que no sea fascinante, ¿no? Lo que llegaron a pensar esta gente y cómo realmente nos sentimos explicadas nuestras prácticas por ese paradigma. Entonces, es más bien como un conjunto de tecnologías, aunque también las incluye, es como una manera de pensar, como algo que da como una inteligibilidad a un montón de procesos que antes estarían dispersos, ¿no? Pues el Naster, los blogs, los foros, no sé qué. Y entonces vino Tim O'Reilly y dijo, no, es que todo esto es Web 2.0. Y yo os voy a explicar lo que tenéis que hacer si queréis estar en este mundo. Y entonces saca una serie de principios y una serie de estrategias, o sea, de lo que hay que hacer, como unas consignas, ¿no? Como un plan, como lo que hay que hacer. Y bueno, no sé hasta qué punto tengo que explicarlo con mucho detalle, ¿no? Pero bueno, sería pues construir arquitecturas de participación. Eso sería uno de los principios de 2.0, que la web es la plataforma. Fijaos que él ya se olvida del ciberespacio. La palabra esa no sale. Se olvida Internet y ya solo nos queda la web, ¿no? Está dejando fuera todas las redes P2P y como que ya solo hay la web. O sea, ya con el navegador puedes hacer todo. Puedes mirar el correo. El único programa que necesitas es el navegador. Está hablando de software como servicio. No programas que tú te tengas que instalar, sino servicios que tendrás a través de esa web. Está diciendo que los datos son más importantes que el software que los maneja. Y bueno, es muy interesante leerlo, ¿eh? Porque es un montón de mezcla entre planos técnicos, sociales, estratégicos, de mercado. Y yo creo que, si por resumir, que sería cómo podríamos pensar la web 2.0, pues podríamos verla como una configuración de tres vértices, que uno sería tecnología, otro sería comunidad y otro sería negocio. Let's do it over.
as the full moon. The more we realize that truth, now the more we understand.
Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, y a lo mejor ahora mismo la audiencia está despistada y dice, bueno, pero esta conversación, ¿qué hilo tiene, no? En nuestro programa, que es un programa sobre pensamiento, si reflexionamos sobre estos hilos, es porque estamos en un mundo que vive de las ideas, y gran parte de alimentación de todos estos fenómenos de Web 2.0 se dan porque hay gente que piensa y aplica ideas, y son ideas puestas en acción, ¿no? Entonces, así para terminar, podíamos leer un fragmento que está en una web que he sacado de una web de contrainformación, que es iarnoticias.com.
Y también decir, Marga, no sé, que para ese público que dices quizá despistado, que si hay un hilo en estos programas, es también contar la historia de otra manera y valorar que grandes creaciones con las que hoy vivimos han sido creaciones que han venido de abajo, ¿no? Yo creo que recontar la historia y valorar la creatividad social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y paso a leer, sí, esto que comentas. No lo sabes, pero estás en guerra, y las batallas ya no se desarrollan en espacios lejanos, sino en tu propia cabeza. El objetivo ya no es matarte, sino controlarte para convertirte en un zombi de la sociedad de consumo. Las balas ya no apuntan a tu cuerpo, sino a tus contradicciones y vulnerabilidades psicológicas. Los titulares, las imágenes direccionadas, la información manipulada, son los misiles de última generación que las grandes cadenas mediáticas y la publicidad disparan con demoledora precisión sobre tu cerebro, convertido en teatro de operaciones de la sociedad de consumo. Estás en medio de una guerra y eres el blanco principal, pero no lo sabes. Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un territorio, sino a partir de la colonización mental para controlar tus emociones y direccionar tu conducta.
Y nos ha quedado pendiente la explicación que pedía Raquel sobre los correos electrónicos,
sobre las identidades.
Pero en otra vez será.
Para el año que viene.
Eso. Línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes, y con más información en www.unasliniasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.